Así prepara Dios a los hombres. 10 historias épicas, 10 principios. Una gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 3. Moisés. El principio de la transformación personal. Así cambia Dios el carácter de un hombre. Hace 25 años, Dios le dijo a Rick, uno de mis mejores amigos, instruye a hombres jóvenes para que vayan e instruyan a otros. Hace 10 años, Dios guió a otro amigo, Dennis, a iniciar un comercio de autos usados para promover principios cristianos en los negocios y ayudar a financiar la obra del reino. Así es Dios. Nos da vocaciones y misiones para lograr cosas importantes, pero a menudo esos llamados no resultan como creemos que resultarán. Todo lo contrario. Dennis tuvo que cerrar su negocio durante la gran recesión. ¿Quién entre nosotros no se ha sentido guiado por Dios a hacer algo que creíamos que era importante, pero que terminó en una situación embarazosa? Tal vez te sientas llamado a una carrera que requería preparación o educación especial, pero después de muchos años todavía no ofrece resultados. Quizás siempre supiste que estabas destinado a iniciar un negocio por tu cuenta. Te dedicaste a eso con gran ilusión, pero hoy es viernes y no tienes ni idea cómo vas a pagar la nómina. O tal vez tuviste el sueño de acabar con una adicción, poniendo fin al patrón de disfunción en tu historia familiar. Pensaste que te convertirías en un buen esposo, con un matrimonio de ensueño e hijos modelo, pero el asunto está resultando ser mucho más difícil de lo que pensabas. Diste un gran salto de fe y aceptaste muchos riesgos para seguir y servir a Dios, pero basándote en cómo parecen estar resultando las cosas, te preguntas, ¿fue eso realmente de Dios o un invento de mi imaginación? Todavía amas a Dios, pero te sientes confundido y desanimado. Y aquí el problema. Dios tiene un plan, pero universalmente entramos a la fe cristiana con nuestros propios planes. Y toma tiempo estar encaminados en el mismo plan con el Señor. ¿Cómo entonces nos encarama Dios en su plan? Inscribiéndote en la Universidad del Carácter para abrirnos los ojos y cambiar la forma en que vemos el mundo. Y aquí una frase que capta el principio completo. Dios nos prepara haciéndonos pasar por un proceso de humildad que básicamente cambia nuestra manera de pensar. Ningún hombre ilustra este principio mejor que Moisés. En este capítulo veremos el intento de Moisés de hacer algo grande para Dios. Veremos cómo fracasó, caminaremos con él a través de la prolongada experiencia en el desierto que siguió después, y luego descubriremos cómo Dios usó todo eso para forjarnos en un hombre que marcó una diferencia verdaderamente épica. El hombre que se distingue en la historia judía como ningún otro. En el proceso verás cómo Dios toma nuestros esfuerzos deficientes y nuestras experiencias en el desierto y amorosamente nos moldea en hombres que podamos lograr ser nobles, sueño que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Nacido especial, ¿y luego qué? En Egipto subió al poder un faraón que no había oído hablar del éxito de José y comenzó a oprimir a los hebreos. Fue tan malvado que obligó a deshacerse de sus bebés recién nacidos para que murieran. Míralo como aborto de nacidos vivos. Hechos 7:20 declara, Moisés nació en esa época. Era un niño muy hermoso. Su familia lo escondió y cuidó durante 3 meses. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, su madre recubrió una canastilla con brea y resina y luego metió a Moisés en la canasta y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Éxodo 2:3. Cuando la hija del faraón bajó al río a bañarse, vio la canasta, la abrió y encontró al pequeño Moisés llorando. Conmovida, tomó al bebé y lo crió como propio. En un increíble giro inesperado, el hebreo que se suponía que debió morir al nacer era ahora parte de la realeza egipcia, creciendo en los pasillos del poder y siendo educado en toda la sabiduría de los faraones. Sus oportunidades eran ilimitadas. Salió airoso y desarrolló todos los talentos, las destrezas y las aptitudes que Dios le había otorgado. La vida debió haber sido buena. Moisés formaba parte de la realeza, un príncipe. Sin embargo, sabía que era adoptado. Las escrituras nos informan, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hechos 7:23. Él sabía que era hebreo y vio a su propia gente esforzándose bajo la carga pesada de la esclavitud y los trabajos forzados durante la visita, al ver a uno, un compatriota hebreo, que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 24. Pero hay más. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos, sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Versículo 26 al 28. Moisés estaba convencido de que era el hombre correcto, que hacía lo correcto para Dios, y supuso que su pueblo también vería esto. Pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Versículo 25. Moisés tenía la visión de que sería libertador de su pueblo. Ese era su noble sueño, pero cuando salió a ejecutar dicho sueño, e incluso mató a un hombre para tratar de llevar a cabo ese deseo, fue rechazado y fracasó. Todos conocemos ese tipo de desilusión y confusión en algún nivel, ¿verdad? Y aquí el problema: Moisés no estaba listo para llevar a cabo su misión. Su carácter no era suficientemente profundo como para apoyar su llamado, al menos no todavía. Moisés necesitaba una transformación, una manera diferente de ver el mundo, una nueva concepción de vida. Para empeorar las cosas, el faraón se enteró de la muerte del egipcio y trató de matar a Moisés, por lo que este huyó a la tierra árida, de Madián, y se sentó allí como extranjero. ¡Qué interesante! Moisés había creído que Dios iba a usarlo poderosamente para conseguir una liberación, pero en vez de eso, para salvar la vida, tuvo que huir a un lugar en el que definitivamente no abundaba la leche ni la miel. ¿Por qué Dios puso a Moisés en una posición de liderar y luego lo dejó fallar? Y con relación a nosotros, ¿por qué Dios nos da sueños, visiones y deseos que terminan en fracasos y frustración? Por ejemplo, cuando mi amigo Rick fue a preparar hombres jóvenes, no pudo conseguir que ninguno se le uniera, al menos no de inmediato. Y ya mencioné lo que le sucedió a Denise. Desde luego, no podemos contestar esa pregunta para cada situación, pero sí sabemos lo que estaba sucediendo con Moisés. Al mirar en retrospectiva, podemos ver cómo Dios usó los primeros fracasos de Moisés para moldearlo más plenamente en el hombre que estaba destinado a ser. Y a través de su historia, podemos aprender algunas verdades sobre cómo Dios quiere hacernos humildes y preparar nuestro hombre interior para el servicio futuro. Él fue antes de ser enviado. Dios le había dado a Moisés un deseo de rescatar a su pueblo, pero la confianza excesiva lo llevó a adelantarse a Dios. Él fue antes de ser enviado. Él, en consecuencia, falló. Su momento fue inoportuno. Su orgullo lo metió en grandes problemas. La mayoría de nosotros podemos identificarnos con Moisés, ¿verdad? No hemos pisado el acelerador antes de que el semáforo se ponga en verde. Aunque nos sentimos atraídos por Dios a hacer algo o ir a alguna parte, finalmente podemos saltar a la acción antes que Él nos envíe. Lo que pasa a continuación suele ser de mucho dolor y arrepentimiento. Allá en el desierto, reflexionando en el fracaso de su liderazgo, a Moisés debió haberle parecido que había echado a perder las cosas en forma permanente, que nunca más se oiría hablar de él y que moriría en el anonimato. ¿Por qué Dios llama a hombres como Moisés y a ti y a mí a realizar una noble tarea solo para dejarnos caer de bruces? Afortunadamente tenemos la ventaja de una mirada retrospectiva. Cuando leo la historia, parece que había demasiado Moisés en Moisés. Sus motivos, al menos algunos de ellos, eran admirables, pero yo diría que su juicio y carácter no estaban a la altura de las exigencias de liderazgo. Al menos no todavía. Los líderes con el carácter para dirigir una gran nación, por ejemplo, generalmente no creen que matar a otro sea un primer paso inteligente. Está claro que él estaba actuando en su propia sabiduría y fortaleza, no bajo la inspiración del Espíritu Santo. Como resultado, había aspectos del carácter de Moisés en los que Dios quería obrar, y había aspectos que deseaba sacar de su carácter. Y esas cosas llevan tiempo, tiempo bíblico. Dios inscribió a Moisés en la sucursal del desierto de la Universidad del Carácter para un curso de posgrado en transformación personal a fin de cambiarle fundamentalmente la manera de pensar. Igual ocurre con nosotros. ¿Cómo ves? Solemos interesarnos en el éxito de nuestras circunstancias, carrera, familia e incluso nuestras buenas obras, como alimentar a escolares hambrientos o servir como voluntarios en un ministerio de jóvenes o llevar agua potable a una aldea asolada por la pobreza. Pero Dios está más interesado en el éxito de nuestro carácter que en el éxito de nuestras circunstancias. Eso no quiere decir que Dios no quiera que triunfemos en nuestras circunstancias. Lo anhela, pero aún más que eso, quiere forjar nuestro carácter para que podamos ser administradores fieles, que actuemos en una forma digna de nuestras circunstancias. Dios nunca sacrificará nuestro carácter para mejorar nuestras circunstancias. Simplemente nos ama tanto que nos deja que nos que no nos deja que nos destruyamos. Al igual que Moisés, y probablemente tú también, aprendí esto de la manera difícil. Pantano de maleza. Durante los 12 primeros años de mi recorrido espiritual, creía que en Jesucristo, pero prácticamente hacía mi voluntad. Al principio no sabía que Jesús quería participar en todos los detalles de mi vida. Error de estudiante de primer año. Pero entonces, cuando finalmente comencé a entender lo que Él había hecho, aún quise hacer mi voluntad. Error de estudiante de segundo año. Al igual que Moisés, no tenía la visión de ser un libertador. Me imaginaba convirtiéndome en la primera persona de mi familia en obtener título universitario. Me imaginaba convirtiéndome en el empresario y proveedor exitoso. Me veía como un rompedor de disfunciones que liberaría a mi familia las equivocaciones reiteradas de mi familia, de mi fallida juventud. Estaba seguro de que Dios me había enviado a hacer todas esas cosas. Pero desde el punto de vista práctico, aunque mis intenciones eran nobles, mi visión del mundo era realmente de ambición egoísta y no de rendición humilde. Un día me di cuenta de que algunos de los otros jóvenes cristianos a mi alrededor obtenían resultados muy diferentes y envidiables de su fe. Así que busqué tiempo y decidí estudiar la Biblia para ver si podía averiguar qué estaba pasando. Pensé que después de un par de semanas yo aclararía todo, haría los arreglos y luego iría realmente a hacer algo grandioso para Dios. Pero cuando Dios finalmente captó mi atención, fue como si me hubiera topado con un pantano gigante de mezcla refrigerada. No podía moverme. Durante los siguientes 2 años y medio hice todo lo posible por salir de allí, pero estaba atascado. Sin embargo, algo más importante estaba ocurriendo. Durante todo ese tiempo estuve leyendo la palabra de Dios y él me hablaba al corazón. Empezó a orar en algunos aspectos de mi carácter y también a eliminar algunas cosas de mi conducta. Había comenzado una transformación. En esa época me hallaba tan confiado y orgulloso que creía que una vez que yo estuviera arreglado, la nueva versión revisada de mi propio... podría ser que mi negocio creciera más y mejor que nunca, pero como ya dije, Dios está interesado en conformar nuestro carácter que en mejorar nuestras circunstancias, y eso lleva tiempo. También en esa época estaba teniendo debilitantes dolores de cabeza, debido principalmente al estrés de tratar de hacer más de lo que debía hacer. Un día leí 1 de Pedro 4:1. Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Escuchaste eso? Cuando el cuerpo sufre, el pecado pierde poder. El texto continúa: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 2. Si la experiencia en el desierto es dolorosa, pero Dios usa el dolor como una abrelatas para entrar a nuestro corazón y abrirnos al poder transformador de su espíritu. Después de leer estos versículos, abrí la primera página de la Biblia de mi esposa, que mi esposa y mis hijos me habían regalado, y escribí: quiero vivir el resto de mi experiencia, de mi existencia terrenal, para la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:1-2. En serio, y aún lo deseo. Sin embargo, no era un creyente inmaduro. Al igual que Moisés, al ser un cristiano poco preparado y por tanto demasiado confiado, pensaba: vaya, ahora que he rendido de veras mi vida a Dios, puedo imaginarme cuánto puede Él hacer conmigo a su lado. ¡Qué gran trofeo soy! ¡Qué afortunado eres, Dios! Me pregunto si es así como se sentía Moisés cuando salió prematuramente a rescatar a su propio pueblo. En mi ingenuidad pensé que mi relación a la voluntad de Dios significaba que había tocado fondo. Creí que ese día especial marcaría el inicio de hacer algo grande para Dios. En cierta forma lo hice, pero Dios primero anunció: bueno, ahora que capté tu atención, tengo que enseñarte algunas cosas importantes que no has estado dispuesto a escuchar. Así que empecemos. Al parecer, aún había mucho del viejo hombre en mí. Por eso, en lugar de sacarme del desierto, Dios me internó más. En los meses siguientes, mi negocio fue de mal en peor. El Señor me bajó al nivel de los cimientos. Pero gracias a Dios, yo tenía el fundamento correcto. La Biblia dice que nadie más que Dios puede poner un fundamento. Véase 1 Corintios 3:11. Por tanto, yo tenía el fundamento correcto, pero no había estado edificando sobre él de la manera correcta. Había estado edificando con madera, heno y hojarasca. Cuando escribí en mi Biblia esa declaración de rendición, es como si Dios me hubiera dicho: realmente creo que hablas en serio, Pat. El problema es que me has dado tan poco con qué trabajar que voy a tener que empezar de nuevo contigo. Eso es porque, al igual que Moisés, yo había tomado las riendas en mis manos. No esperé que el Señor me guiara. Al contrario, estaba edificando un negocio y una vida basándome en mis mejores ideas y ambiciones. En esencia, fui antes de ser enviado. Dios tuvo que humillarme porque no fui lo suficientemente fuerte como para humillarme a mi Dios, a mí mismo. Amigos, si yo hubiera conseguido realmente lo que perseguía, estoy casi seguro que hoy estaría divorciado, separado de mis hijos, podrido en dinero, consumido por el orgullo, peor que una víbora y amargado con el mundo. pero lo que en este momento parecía como si Dios me decepcionara, realmente era que estaba salvándome la vida. Sucede lo mismo con nosotros, en una perspectiva que aprendemos al atravesar el proceso de humildad en el desierto del que hemos hablado en este capítulo. Mientras esto ocurría, yo podría afirmar lo que mis amigos pensaban. Vaya Pat, debe haber enojado realmente a Dios. Yo quería expresar, no entienden. Esto no es una maldición, es una bendición. Había llegado a un punto en que odiaba mi vida. En términos de dinero, influencia y reputación tenía todo lo que siempre quise, pero me sentía miserable. Sin embargo, cuando Dios empezó a eliminar las cosas que yo había estado tan seguro de que me harían feliz, me sentí libre de las cadenas de idolatría, materialismo y mundanalidad. No puedo dejar de preguntarme si Moisés se sintió igual. Mis amigos pensaron que yo estaba maldito porque veían mis circunstancias. Dios estaba moldeándome, sí, pero también estaba reconstruyendo mi carácter, transformándome más a la imagen de su Hijo Jesús. Supongo que sabes de qué estoy hablando, porque la mayoría de hombres que conozco que se han propuesto seguir a Dios han pasado por esto. ¿Qué puede hacer si ahora mismo estás en el desierto por haber ido antes de ser enviado? Una cosa que definitivamente no quieres hacer es tratar de acortar la duración de tu experiencia en el desierto. Como dije, una de las principales razones por la que, en primer lugar, Dios nos pone allí es incorporar y sacar algunas cosas de nuestro carácter. Si no pasamos por eso, entonces no aprenderemos todo lo que Él tiene para nosotros allí. Nunca creceremos en la fe si seguimos faltando a la clase de cómo creer, cómo crecer. Así que en lugar de orar, Dios acorte la duración de tus tiempos difíciles. Ora porque aprendas todo lo que Dios tiene para ti durante tu experiencia en el desierto, y así no tengas que volver a recorrer ese camino. ¿Qué pistas encontramos en la vida de Moisés acerca de cómo Dios cambia nuestro carácter? Profundicemos más en su historia. Su tropiezo lo hizo humilde. 40 años más tarde hallamos a un Moisés muy diferente, a punto de graduarse en el campus medianita de la Universidad del Carácter. Había desaparecido el individuo padente y demasiado confiado, que una vez creyó que podía liberar a su pueblo sin la ayuda de nadie. Su traspié lo había hecho humilde. La humillación duele. Los nombres que puso a sus hijos nos dicen mucho de lo doloroso que esto puede ser. Moisés llamó a su primer hijo Gersón, porque dijo: forastero he sido en la tierra. Éxodo 18:3. Has estado en el extranjero, en tierra extraña, en que los habitantes no se parecen a ti y nadie logra entender una palabra que expresas. De repente piensas, ¿qué pasaría si me diera un ataque cardíaco o me atropellara un automóvil? ¿Qué haría? Ser extranjero produce un sentimiento de impotencia. Y así es exactamente como se sintió Moisés. Y a su otro hijo lo llamó Eliezer, porque anunció: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Versículo 4. Obviamente que dijo: el Dios de mi padre. Creo que Moisés estaba tan desanimado y sentía que Dios estaba tan lejos que ni siquiera podía llamarlo mi Dios. Más tarde, cuando Moisés se convirtió en el libertador de su pueblo, el relato bíblico afirma que esto de él: aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Se produjo un giro de 180 grados. El desierto lo había cambiado radicalmente. A finales de mi tercera década e inicios de la cuarta, atravesé una experiencia de 9 años en el desierto, que creí que nunca terminaría. 40 años, para mí eso es inimaginable. Pero Moisés no se convirtió de la noche a la mañana en el hombre que Dios tenía en mente. Nosotros tampoco. He descubierto que el proceso de transformación y de aprender humildad a menudo es así. Paso 1. Le digo a Dios lo que voy a hacer. Paso 2. Dios responde. Paso 3. Le ruego a Dios que de todos modos me deje hacer esto. Paso 4. Me humilla hasta que escucho. Paso 5. Dios me dice lo que Él va a hacer. Piensa en dónde estás ahora en esa secuencia. ¿Te encuentras en alguna parte de las 3 primeras etapas? ¿Acaparando orgullosamente toda la conversación y tratando de mandar? ¿O una experiencia del desierto te ha humillado y ahora te encuentras listo para escuchar? Humillarnos para poder escuchar a Dios es una de las maneras principales en que Él transforma la vida de los hombres. Como verás a continuación, la verdadera humildad delante de Dios casi siempre procede a lo que tanto queríamos en primer lugar. Una oportunidad real en el tiempo de Dios y digna de Dios. Te mostraré lo que quiero decir. La ayuda desde una zarza ardiente. Moisés fue antes de ser enviado y su traspié lo hizo humilde. En sus clases correctivas en la Universidad del Carácter fue probado, transformado y preparado para ser enviado a servir a Dios. Y allí es cuando recibió ayuda desde una zarza ardiente. Sin duda, lo último que Moisés esperaba después de 4 décadas en el desierto medianita era un encuentro personal con Dios. Pero es precisamente lo que tuvo. Un día estaba cuidando a las ovejas de su suegro cuando vio una zarza en llamas. No obstante, era extraño que la zarza no se consumiera. Desconcertado y un poco asustado, se acercó para investigar. En ese momento oyó al Señor pronunciando su nombre. Moisés, Moisés, expresó Éxodo 3:4. ¿Cómo puedes ver? Por dura que Moisés haya sentido la sensación en los últimos 40 años, Dios no lo había abandonado. Dios nunca está más cerca que cuando parece lejos. Él había estado con Moisés todo el tiempo, remodelándolo para el futuro. Lo que sin duda Moisés creyó que fue abandonado realmente era preparación. Es realidad. Es fácil confundir preparación con abandono. No es así. Durante todos esos años calurosos y solitarios, Dios había estado moldeando a Moisés para que fuera más paciente, persistente, trabajador y astuto. Un sobreviviente probado del campo. En otras palabras, estuvo formándolo para una gran misión. Creo que es evidente que Dios lo envió al desierto a fin de prepararlo para que más tarde Moisés pudiera liberar a su pueblo a través del desierto. Una misión que también tardaría 40 años, pero es claro que Moisés no sabía eso en aquella época. De igual modo, sinceramente, creo que Dios está preparando una gran prueba a Denis, mi amigo que perdió su concesionario de vehículos usados. Una gran tarea. En realidad, todos nosotros habremos de recibir una ayuda desde una zarza ardiente. Día de graduación. ¿Cómo respondió Moisés a la voz de Dios en la zarza ardiente? Humildemente declaró: "Heme aquí." Éxodo 3:4. No hubo arrebato de ira, ni un aluvión de preguntas, ni un orgulloso: "Esto es lo que haré por ti, Señor." Tampoco un: "¿Por qué me haces esto?" Simplemente: "Heme aquí." Dios respondió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob." quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, en que estás, es tierra santa. Hechos 7, 32 y 33. Como puedes imaginar, Moisés se entremeció de miedo. Entonces el Señor le hizo saber la visión general. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Versículo 34. Pero eso le pareció demasiado a Moisés, quien se había vuelto una silueta del hombre de 40 años que, con tanta confianza, mucho tiempo antes había tomado en sus manos los asuntos de Dios. Había desaparecido la seguridad en sí mismo. Reiteradamente Moisés trató de explicarle a Dios por qué no estaba adecuado para el trabajo. ¿Quién soy para hacer eso? ¿Quién debo decir que me envió? Y si no me creen, pero no tengo facilidad de palabra y tartamudeo. Oh Señor, envía a alguien más, por favor. Qué interesante. Cuando Moisés se consideró adecuado para liberar a su pueblo, Dios lo consideró inadecuado. Pero décadas después, y aún mucho de distancia, cuando Moisés se consideró inadecuado, Dios lo consideró precisamente adecuado para la misión. Moisés pasó su examen final, se graduó, fue transformado en una clase diferente de individuo, un hombre humilde, listo para vivir en dependencia total del Señor. Amigo, Dios hace su mejor trabajo cuando hacemos nuestro mejor trabajo, pero es igualmente cierto que hasta que hayamos aprendido del director del principio que hemos estado explorando en este capítulo, no podremos hacer nuestro mejor trabajo. Una transformación tiene lugar cuando nos sentimos humildes en lo que no podemos lograr de otra manera. Ese es un principio importante. En así prepara Dios a los hombres. Creo que la lección es clara. Dios puede usar un hombre inadecuado una vez que este se da cuenta de que es inadecuado. Después de eso viene la graduación. Tú tampoco eres un niño común y corriente. Moisés no era un niño común, en parte porque ningún niño es común. El hecho de que hayas nacido te hace extraordinario, porque eres producto de uno entre cientos de millones de espermatozoides que compitieron para fertilizar un solo óvulo en el útero de tu madre. Según David oró en el Salmos 139, 13 y 16. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Con tus propios ojos me viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes que me formaras, los anotaste. Lo básico y esencial. Tu vida también es un fenómeno espiritual. Eres uno de los grandes logros de Dios. Eres la expresión plena de su genio creativo. Y esta realidad no puede cambiarla ningún matrimonio en problemas, ningún historial desastroso de empleo o ninguna temporada caracterizada por el pecado de tu parte. Dios está en plena forma cuando te creó. Al igual que Dios, que Moisés, no eres un niño común y corriente. Sin embargo, como ocurrió con Moisés, cada uno de nosotros empieza nuestro viaje espiritual con una visión del mundo que debe ser transformada. ¿Dónde te encuentras en este proceso de transformación? Tal vez, al igual que yo, fuiste antes que te enviaran y terminaste avergonzado. O quizás te has frenado y espantado y esperado una señal. En cualquier caso, estás seguro de que Dios te ha dejado de lado por un tiempo. Si es así, no intentes eludir un proceso que Dios ha diseñado con el fin de prepararte para su servicio. Tal vez ya has visto una zarza ardiente, ya has experimentado una transformación personal, o quizás te hayas humillado, pero aún estás pasando tiempo en el desierto. esperando esa experiencia de zarza ardiente en que Dios te resultará a su servicio. Recuerda, Dios nunca está más cerca de cuando aparece estar lejos. Espera en el Señor. Piensa en tiempo bíblico. El propósito del desierto es que Dios recalibre la manera en que lo vemos y en que nos vemos y que recalibre nuestro papel en el mundo. Para reflexionar y dialogar. 1. ¿Te has sentido alguna vez llamado por Dios a hacer algo importante, pero terminaste avergonzado? Si es así, ¿por qué pasó? 2. En este capítulo vimos lo que le ocurrió a Moisés cuando trató de hacer algo importante para Dios, cómo aquello salió mal, el largo periodo en que se sintió confundido y abandonado por Dios, su prolongada experiencia en el desierto y cómo Dios usó todo eso para forjarlo en un hombre que él pudiera utilizar para hacer algo que realmente fue determinante. ¿Has experimentado un patrón similar? Y si es así, ¿dónde te encuentras ahora en ese proceso? Explica tu respuesta. 3. ¿Te ayuda la historia de Moisés a entender que Dios está haciendo atravesar un proceso de humildad que cambiará básicamente tu manera de pensar? ¿Por qué crees que la experiencia del desierto es tan central para la transformación personal y el cambio de tu propia vida?